Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias de la Información con Olga Pérez Arroyo, doctora en Ciencias de la Información. Hola, Olga, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Lo que hemos dicho, doctora, has participado en medios muy importantes en este país, como El País, has trabajado para El País, El Mundo, Televisión Española, la revista Hola, Revista de Toros, has dado conferencias en Las Ventas, no sé si me dejó algo, y luego has escrito libros importantes como El periodismo taurino o cómo escribir crónicas taurinas dentro de este mundo. No sé si me dejo algo en el tintero.
Sí, he colaborado mucho desde los inicios. Yo empecé en El Pueblo, en el periódico Pueblo, y luego lo cerraron a los 6 meses. Ahí colaboré con Manolo Moles, que era el jefe de la sección, y de ahí pasé en el año ya, eso era en primero de periodismo, año 82 creo que era, a Revista de Toros. Bueno, primero se llamó Revista de la Asociación Taurina Cultural, que estaba en la calle Velázquez 4. Y estaba Manolo Moles, que es el que me dijo que fuera a escribir con ellos. Yo ya debía estar como en tercero de periodismo, así. Y ahí empecé mi andadura. Bien, es verdad que yo ya venía de tradición taurina, mi padre era veterinario, y fue el primero que hizo la inseminación en reses bravas, inseminación artificial. Y bueno, yo, pues éramos compadres de los Bienvenida, y entonces ya venía con ese bagaje, el lenguaje lo entendía, me gustaba, e entonces pues por eso empecé escribiendo de toros.
Qué bien. El mundo del toro ha vivido vivió una explosión en los años 90 y 2000, como conocerás, y después de todos estos años se habla de que hay una crisis de la tauromaquia. Uh-huh. La Fundación del Toro de Lidia habla de un descenso en picado del número de festejos. Uh-huh. ¿Crees que ese descenso de asistencia a la tauromaquia se debe a los nuevos valores animalistas o que quizás el mundo de la tauromaquia no ha tenido una comunicación efectiva con el público, no ha sabido llevar al público como sí que lo han llevado, por ejemplo, esas asociaciones animalistas?
Bueno, siempre la tauromaquia siempre ha tenido vaivenes, o sea, hay ataques, pero nunca tan feroz como el ataque ahora organizado mundialmente. Hay muchos intereses detrás, hay intereses de multinacionales, como nunca estamos vendiendo pienso de perros y de gatos, bueno, una presión grandísima en la que se humaniza a lo bestia, al animal, y interesa dar esa imagen de la mascota. Bien. El caso de los toros, pues está recibiendo, sí que es verdad que es un espectáculo duro, difícil de entender, si no está en tus raíces o en tu propia sensibilidad, ¿vale? Ahora todo se nos presenta de una manera Walt Disney, muy infantilizado. Y todo lo que tenga que ver con la sangre, con la muerte, que es una cosa absolutamente natural, que las personas y los animales nacemos y morimos, donde la muerte está presente en ese espectáculo, pero no se quiere ver, ¿vale? Para el toro realmente es la mejor vida y la mejor muerte en un toro bravo. O sea, eso no nos queda duda a los que nos gusta este espectáculo y este arte. Entonces no nos queda duda. Sí que es verdad que estamos sufriendo incluso insultos que te dicen asesino. Yo, por ejemplo, en la facultad, todo el mundo sabe, porque yo me doctoré con una tesis de toro, la primera, por cierto, en el mundo de periodismo taurino, y la presenté en el año 89. Sí que en estos años, luego yo en el año 99, con la Fundación Joselito, organicé aquí el primer curso de periodismo taurino, que bueno, que luego yo lo fundé, lo dirigí, lo Lo hice el primer año y luego ya no seguí. Bien. Había otro pampaneo, otra vida en lo de los toros, ¿no? Que no se ha sabido como los animalistas. No, lo que pasa es que el mundo del toro nunca se ha puesto enfrente de nada. Cuatro personas, cuando hay una manifestación, cuatro personas, cuando son miles y miles de personas las que van a festejos taurinos. En ese sentido ha estado mal planteado en el plano quizá comunicacional, ¿vale? Que no han sabido transmitir. Pero también te digo que mucha gente joven está yendo a los toros, ¿vale? Sí que es verdad que ha habido una ruptura de los padres, de esa gente que ahora te digo que está yendo a los toros por motu propio, ¿vale? Pero a lo mejor sus padres no fueron, cosa que sí hicieron sus abuelos, ¿vale? Sus abuelos sí que eran taurinos en esa mayoría, o sea, es muy raro encontrar a un abuelo que sea antitaurino, puede ser que no vaya, pero antitaurino es muy raro en esa generación. Pero la gente que tiene hoy 45 o 50 años fue a las fiestas de su pueblo, pero luego no siguió. Se vino a lo mejor a la ciudad, pero ya no siguió esa tradición. Pero ahora mismo por donde sus hijos están yendo. Entonces, esto es un rasgo cultural que, aunque haya mucho ataque, la fiesta de los toros no. Yo pienso, y lo pienso convencida, que no acabará nunca, fíjate. Nunca. Porque si hay un ataque aquí, surgirá aquí. ¿Sabes? Si se prohíbe aquí, nacerá en otro sitio. Es imparable, es imparable. O sea, ese reto del hombre con la fiera, que viene desde lejos, si nos prohíben aquí, siempre habrá un chaval o una chavala, ahora, que quiera enfrentarse al toro.
Como experta en comunicación, ¿crees que es fácil desarrollar el periodismo en la tauromaquia? Bueno, ¿o presenta más dificultades que en otros sectores?
Bueno, es difícil en el tema de que hay puestos limitados, pero también es verdad que no hay muchos especialistas, ¿vale? Entonces, es limitado en cuanto que, por ejemplo, no acoge tanta gente como a deporte, que duda cabe. Deportes pueden absorber a muchos jóvenes periodistas que se incorporen, pero mucha gente sabe de deportes, pero no mucha gente sabe de toros, ¿vale?
Y los profesionales, los toreros, por ejemplo, ¿dan posibilidad a desarrollar ese periodismo o son más echados para atrás?
¿Los profesionales?
De taurinos, sí, taurinos. Por ejemplo, empresarios y demás, ¿dan facilidades para desarrollar el periodismo?
Bueno, antes no había personas de prensa en las plazas, por ejemplo, y ahora sí que hay excepto Madrid, por ejemplo. Madrid siempre tuvo un jefe de prensa, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido que sí, que ya las provincias que hacen feria sí que cogen una persona. Lo que pasa, que aún siendo muchos los festejos que hay en feria, ¿qué pasa? Que son muy puntuales. Entonces cogen a lo mejor para esa feria puntual. Entonces no es un trabajo para todo el año, sino solo puntual para la feria. Entonces sí que saben la importancia, pero al ser tan poco tiempo confían ya en que lo cubran los medios regionales o los medios nacionales, y así no. Yo creo que más se confían en que vayan. Claro que necesitan de la publicidad, ¿sabes? Sobre todo si hay un gran triunfo de un maestro. Necesitan esa publicidad, necesitan de los medios, claro que sí.
Tú has trabajado para medios como El País,
sí,
que actualmente ellos mismos reconocen que no quieren que las crónicas taurinas y las noticias de toros se vean en sus portadas, la han quitado totalmente de la prensa en papel.
Yeah.
¿Consideras que es un problema para esos medios enseñar prensa taurina?
Bueno, vamos a ver. La época en la que yo colaboraba con El País haciendo, pues yo qué sé, los previos, por ejemplo. Yo, esa época, era una época que estaba Joaquín Vidal de cronista titular. Entonces, claro, el lujo que era poder leer a Joaquín Vidal, independientemente del tema todos, porque de lo que hubiera escrito, de esto era lo que le gustaba, lo que sabía, pero hubiera escrito bien, un gran escritor. Pues claro, no creo que si volvieran a hacer Joaquín Vidal, El País no le fuera a contratar, estoy segura que sí. ¿Por qué? Porque aumentaba mucho la tirada. En la feria, por ejemplo, de San Isidro, El País vendía más. ¿Por qué? Porque leían la crónica. Taurinos y no taurinos, sí. Entonces, no creo que El País. Y me parece fatal. Me parece fatal porque es... bien, si pongamos que al director no le guste que sea un antitaurino confeso, a lo mejor, pues eso no tiene por qué privar por un gusto personal. No creo que tanto editorial, porque si no, el grupo vetaría completamente a los toros, ¿no? La SER, los diferentes medios que tiene Prisa. Entonces, no sé.
Siguen teniendo esas noticias de toros, pero... Sí. Las tienes que buscar en Google. Si tú buscas directamente en la aplicación, por ejemplo, del País, yeah. Bueno, del papel ya lo han quitado totalmente, yeah. Y lo han reconocido.
Yeah.
Si tú buscas en la aplicación, no lo encuentras las noticias taurinas.
Bueno, volverán. Lo que pasa que eso tiene que ser un relevo generacional a lo bestia, que digan no, o que se constituya como una seña de identidad cultural. Pero claro, si la gente no sabe absolutamente de nada, pero es que no saben tampoco de escritos antitaurinos. Tú le preguntas, oye, tú, tan antitaurino que eres, ¿has leído a Eugenio Noel, que era un antitaurino? ¿Te has leído Las Capeas? ¿Vale? Son unos relatos de antitaurinos. Entonces el problema que viene, como los ecologistas, no tienen ni idea, o sea, son muchos, pero muy indocumentados.
Si continúan los medios con ese desapego,
ya.
¿Crees que podría subsistir la tauromaquia sin la ayuda del periodismo? Sin la ayuda de esos grandes medios. Porque siempre hay medios que van a, por ejemplo, Mundo Toro, ¿no?
Sí.
Pero los grandes medios generalistas, ¿necesita la tauromaquia de esos medios para subsistir?
Hombre, el boca a boca va de taberna, va a ver, ¿sabes? Y si las plazas se llenan, tendrá que contarlo, porque si no es una censura a lo bestia. El tema es si no se cuenta, si las plazas estuvieran vacías. Pero vamos, si San Fermín está lleno, esta semana que viene o dentro de 2 semanas, pues eso se va a comentar, quiera los medios de Pamplona, quiera El País, porque se va a comentar. O sea, es muy difícil parar algo que está vivo, que está candente. Otra cosa es que no vaya nadie y que sea un absoluto fracaso, pero mientras la gente quiere ir a los toros, se seguirá hablando, aunque sea más difícil, pero... No lo sé, pero yo pienso que sí, que seguirá, será más difícil. Pero siempre habrá uno que al final diga, pues sí, que haya toros. Digo yo. Lo que pasa es que, claro, también hay que ser valiente en tu profesión. Donde vayas en la vida, tienes que ser valiente y que no te achanten con amenazas, con rollos. Pienso que en esta vida... Hay que ser valiente para decir lo que te gusta y lo que piensas. Lo que pasa es que hay mucho cobarde, eso es verdad.
Y en cuanto a la política, porque se está viendo que muchos lugares al final dependen siempre de la política. Es decir, si hay un partido que apoya la tauromaquia, ya sea del Partido Popular, de la izquierda a la derecha, porque se ha visto en pueblos en los que la izquierda defiende la tauromaquia y luego llega la derecha y lo quita o al revés. Bueno, ¿vamos a depender siempre de la política?
Bueno, la política, por ejemplo, mira, la Guerra Civil Española, por ejemplo, cuando, o sea, los toros siempre han parecido de derechas, pero no, no han sido de derechas. O sea, los toros, ha ido la gente de todo tipo a los toros, desde siempre, desde las corridas esas en la Plaza Mayor, hasta una capea de un pueblo con tractores, no, eso. De hecho, cuando la guerra, hubo toreros que eran republicanos y otros monárquicos y otros más fachas, otros menos fachas, como que queramos llamarlo, ¿no? Entonces, se ha identificado por lo que sea, porque, por ejemplo, no se puede decir, oye, es que son muy fachas, porque a Franco no le gustaban los toros, particularmente, o sea, iba al día de beneficencia, que pues como después han venido los reyes, el rey, vamos. Entonces no era particularmente una fiesta de derechas, ni los ministros de Franco eran de derechas, o sea, perdón, eran de mucho a los toros, no, entonces no se puede identificar eso, es una falsa creencia que hay ahí metida. Pero los toros no tienen ideología, pienso. Tú en una plaza te vas a la Plaza de Toros de Madrid, si es verdad que la sombra, hay gente que a lo mejor son más de derecha porque tienen a lo mejor más dinero para comprar la entrada, y que tampoco te fíes de eso. Y en el sol hay gente que puede intuir que son más de izquierdas, ¿vale? ¿Por qué? Porque se identifica así, el pobretón es de izquierda, el rico de derechas. Absurdo, absurdo.
Y si le tuvieras, ya para terminar, que dar un consejo a los jóvenes estudiantes de periodismo que quieren dedicarse al periodismo taurino, ¿cuál sería?
Pues mira, en primer lugar, que sean conscientes que hay que defenderlo. Hay que defenderlo y que nunca te pongan la cara colorada. Porque es una tradición de tu país, de una tradición que es benefactora, lo tenga claro, que es benefactora para el animal, para el medio ambiente y para todo. Y que ningún chuti, ni político, ni nada, te puede prohibir de eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues yo creo que lucharlo y que ir por delante y con la cara bien alta y contando lo bonito que es esa fiesta, lo bien que viene que exista y con seguridad y con naturalidad, y que no permita que te dejen callado y que eso, de ninguna de las maneras, de ninguna.